Muy buenos días nuevamente. ¿Está funcionando esto? Yo no escucho nada. ¿No? ¿Aló? ¿Aló, aló? Vamos a buscar nuestras Biblias. Un texto en Efesios capítulo 4. El funcionamiento de la iglesia. ¿Está apagado? Este está bien. Efesios capítulo 4, el versos 15 y 16, para coger la conexión. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es un texto que me ha llamado la atención muchísimas veces, y cada vez que se levanta este tema, cuerpo de Cristo, ahí está este versículo clave. La enseñanza es muy sencilla, pero a veces es difícil ponerla en la práctica. Está diciendo que el cuerpo solamente puede funcionar bien cuando todos los miembros funcionen según la capacidad y don que Dios les ha dado. Pues bien sabemos que eso es cierto con nuestros cuerpos físicos. Estamos aquí esta mañana los que tenemos buena salud. Algunos no lo tienen. Están debilitados, andan con bastones y con otras ayudas. Y andan muy lentamente. ¿Por qué? Porque tiene algunos miembros que ya no pueden funcionar bien. Y les queda afectando todo el cuerpo. La efectividad del cuerpo de los hermanos con alguna enfermedad está muy limitado, no pueden trabajar, no pueden ganarse la vida, no pueden llevar carga. Sí, ¿por qué? Porque algunos de sus miembros ya no están funcionando así como es debido. Pero nosotros que tenemos buena salud es porque cada miembro de nuestro cuerpo, manos, pies, intestinos, corazón, hígado, nómbralo pues lo que quiera, están funcionando. Muchos funcionan sin nosotros damos cuenta, ¿cierto? El cuerpo es una maravilla, es un milagro. Tantos detalles que Dios ha puesto en esos cuerpos para la visión, para el oído, para el sentir y palpar, para hacer cosas que requieren energía, pues el cuerpo está equipado con tantas cosas. Bueno, hermano, esa es la ilustración que tenemos de la iglesia. Dios nos está enseñando que la iglesia es así. Un solo cuerpo, muchos miembros, como dijo Felipe, todos distintos, diferentes, diversidad, pero todos trabajando engranados, unidos con el mismo fin de que el cuerpo funcione para la gloria de Dios, para que el cuerpo funcione para el beneficio de sí mismo y para la gloria de Dios y sea un testimonio para el Señor. Dentro del cuerpo humano, los miembros, los que componen a esos cuerpos, glándulas, todas las partes internas que no entendemos muy bien, la sangre, los hormonas, todo eso está funcionando para el beneficio del mismo cuerpo, para que como un cuerpo sano puede servir para muchas actividades y muchos logros y para bendecir a los demás. Pues hermanos, ahí está la figura bien clara, ¿cierto? Y este texto lo dice todo. Todos estamos en el cuerpo con el fin de ser una bendición al cuerpo, además de recibir de los demás miembros. En el cuerpo ningún miembro crece sin los demás miembros. Todos los miembros son interdependientes. ¿Me entiendes esa palabra? No son independientes, sino interdependientes. Se depende. El corazón que bombea la sangre, de la misma sangre necesita sacar la energía para bombear. El cerebro, para que funcione, recibe también de la sangre su nutrimento, su alimento, su fuerza para poder funcionar. Y así también en el cuerpo de Cristo, cada miembro colabora, cada miembro, ¿qué es la palabra que necesita? Dar algo, ¿verdad? Coopera, produce algo para el beneficio de los otros y a la vez cada miembro recibe lo demás. Lo que estamos leyendo en 1 Corintios, ninguno puede decir, no te necesito. Y ninguno debe decir, no, yo no sirvo para nada aquí, yo soy de balde aquí. No. La presencia de cada miembro tiene su importancia. Aun cuando llegamos a los ancianos y los debilitados que ya no pueden trabajar duro, ¿qué función pueden tener ellos? Pues a veces, si no es más, nos enseñan la paciencia, nos da la oportunidad de mostrar, aprender a mostrar amor, compasión para con ellos. Nos da pues la oportunidad de mostrar realmente compasión y sentir por ellos. Entonces, hermanos, en todo eso hay ciertas cosas que nos ayudan. Solamente quisiera brevemente referirme a algunos textos bíblicos. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2, donde nos da algunas exhortaciones. Porque si todo eso va a funcionar como estamos diciendo y como entendemos bien de la palabra, se necesita unidad, humildad, sujeción, comprensión, a perdonar, a soportar los unos a los otros. Y todo eso lo hacemos con el cuerpo. Si usted amanece mañana y le duele el pie, ¿qué hace usted? ¿Lo ignora? No, solamente ese pie, no me importa. No, todo su cuerpo busca algún remedio para este pie que me duele. ¿Es cierto? Buscamos la forma de aliviar. Simpatizamos con el miembro que no funcione. Pues en el cuerpo de Cristo debe ser lo mismo. Necesitamos entonces esas virtudes de unidad, lo repito, humildad, sujeción, compasión, perdonar. ¿Cuántas fricciones se producen en las asambleas cuando no hay el espíritu de perdonar? Dos hermanos o dos hermanas o dos jóvenes que tienen rencor el uno contra el otro y no se perdone y no se le dan la mano. Vienen a las reuniones y se sienten a la mesa, pero después uno por un lado, otro por otro lado. Qué dañino es esto. Necesita perdonar. Pero fue culpa de él. Está bien, pero perdónele. Oh, cuán importantes son esas cosas. Solamente quisiera leer entonces las exhortaciones de Pablo aquí en Filipenses capítulo 2. Dice, por tanto, verso 1. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto infranable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego sigue hablando de la mente, del sentir del Señor Jesucristo como un ejemplo. Esas son las cosas, hermanos, que tenemos que cultivar en nuestras asambleas locales. Usted me dice, hermano Pedro, sí, es muy fácil para usted decir eso, pero en nuestra asamblea tenemos a un hermano muy difícil. Levanta la mano los que vienen de una asamblea donde no tienen un hermano o una hermana difícil. Yo creo que eso es muy común, ¿cierto? Y tal vez usted, que piensa que el otro es difícil, tal vez para él, y usted es el difícil. Es que, según el punto de vista, vemos las cosas distintas. Pero ¿qué es la gracia del Señor para nosotros? De llevarnos, ¿cierto? Soportándonos con amor, perdonándonos unos a otros, mostrando el espíritu perdonador de Cristo para nosotros, a los demás. Y en esta forma cultivamos un ambiente en que el cuerpo pueda funcionar. Creo que el hermano Felipe mencionó que el aceite que hace funcionar bien la maquinaria de un carro o de cualquier maquinaria es como el amor en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. El amor que perdona, el amor que ha sufrido, 1 Corintios 13, todo eso es esencial para que el cuerpo funcione. Toda esa enseñanza de la iglesia como cuerpo no es una mera cosa académica, no es un concepto bonito que tenemos ahí como un fantasma que miramos y admiramos. Es una cosa supremamente práctica. Es el secreto de que funcione y crece la iglesia. ¿Por qué? Hay iglesias que no funcionan. ¿Por qué hay iglesias donde no hay progreso? ¿Por qué hay iglesias que siempre van dificultades? Por falta de entender eso. Por falta de poner por obra. Es que en lugar de funcionar para el beneficio de los demás, estamos funcionando para mi beneficio. Y hay personas que van a una iglesia y dicen, ¿qué hay aquí para mí? Ah, yo no salí de este grupo porque yo no veo nada para mí. No me sirvió a mí. Egocéntrico. En el cuerpo ningún miembro puede ser egocéntrico. Si el corazón solamente funciona para sí, el cuerpo va a morir muy pronto y el corazón también. Necesitamos captar esta visión que yo estoy en el cuerpo, no para mi propio beneficio solamente, sino para los demás. Que el Señor nos ayude, pues, hermano, a captar esta visión. Y nos dé esta gracia de seguir esas exhortaciones de Pablo en cuanto a la humildad, de la unidad, de perdonar, de ser amorosos con los demás, viéndolo como la única forma en que el cuerpo puede realizarse como un verdadero cuerpo espiritual de Cristo. Y todos sujetos a la cabeza que es Cristo. Y usted me dice, pues, ¿qué hay que hacer entonces cuando hay dos hermanos que no están de acuerdo? Y ninguno quiere ceder. Es un problema, ¿cierto? Imagínese si tuvo, pues, el problema con este hermano y este hermano. Desacuerdo. Pues en el cuerpo físico no es tan fácil que ocurra eso. ¿Por qué? Porque tanto este hermano como este están sujetos a la cabeza. Hay un solo cerebro que controla a los dos. Entonces, cuando ocurren cosas en la asamblea en que hay dos hermanos que fuertemente se oponen por alguna cosa, quiere decir que uno de los dos o ambos no están sujetos a la cabeza. Entonces, ¿qué les toca hacer? Humillarse, los hermanos. Uno de nosotros estamos equivocados. Sometemos a la cabeza. Esperamos con paciencia que el Señor nos muestre quién tiene razón o quién no tiene razón. Seamos humildes, sujetos a la cabeza. El problema muchas veces, hermano, es que no estamos sujetos a la cabeza. Es nuestra propia cabeza que manda. Mi propia opinión, mis propias convicciones.
Y hermanos que dicen, yo tengo convicciones sobre esto y nadie me quita de aquí.
Bueno, ¿está bien seguro que esas convicciones vienen de la cabeza de Cristo? ¿O son convicciones más bien que se la ha metido en la cabeza suya nomás? Cuidado, cuidado. Es tan fácil ser confundidos y engañados con nosotros mismos, ¿cierto? Imagínense el apóstol Pablo, antes que era apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso. ¿Qué cosas hacía él contra la iglesia? Y estaba plenamente convencido que estaba haciendo la voluntad de Dios, matando a los cristianos, echándoles en la cárcel, quemando sus casas. Él estaba convencido que estaba glorificando a Dios con eso. Hasta tal punto podríamos, hermanos, también equivocarnos. Entonces, hermanos, cuando hay un desacuerdo entre hermanos, seamos humildes, seamos sujetos al Señor y al uno al otro. No insistamos en nuestra propia opinión. Ese solamente causa división, solamente causa brechas y rencores. Seamos suficiente humildes para decir, esperamos en el Señor, oremos al Señor. La cabeza es una sola. Si viene el Señor, vamos a estar en acuerdo. Que el Señor nos ayude, pues, hermanos. Entonces, poner por obra lo que es la enseñanza práctica relacionada con el cuerpo de Cristo.
Sí, continuamos mirando lo que esta mañana hemos aprendido de la función del cuerpo y de los miembros del cuerpo, pues, ¿qué estimula a que los miembros del cuerpo puedan funcionar? Miremos unos versículos, bueno, un versículo por lo menos en el Evangelio de Juan. Capítulo 15. Leemos el verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué tiene que ver ese versículo con lo que estamos tratando? Pues si lo miramos desde el punto de vista que es un árbol, una mata, ella tiene una función específica. ¿De qué está compuesta esta vid? Está compuesta por sus ramas, por su tallo y por su ¿qué la hace funcionar? Su savia, ¿cierto? Está compuesta por tres elementos muy importantes allí. Está la savia, está el tallo y están las ramas. Si no funciona, la savia, entonces no hay tallo sino ramas. Eso es apenas obvio. Entonces nosotros estamos compuestos tripartíticamente, digamos así. Estamos compuestos por el cuerpo, el alma y el espíritu. Pero como creyentes, estamos formados como un cuerpo funcionando a través del Espíritu Santo en una asamblea o en la iglesia o personalmente. Individualmente funcionamos así. Entonces, ¿qué hace funcionar los miembros del cuerpo? En el cuerpo físico, ¿qué hace funcionar los miembros? Si no hay sangre, no hay función. Si en el cuerpo, si en nosotros como creyentes no tenemos el Espíritu Santo, no hay función. No funcionamos. No hay ninguna estimulación a dar fruto, porque eso es lo que dice el verso 2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El Espíritu Santo es el que hace esa parte. Que como miembros del cuerpo de Cristo funcionemos, ¿para qué? Para que llevemos fruto para el Señor. Para que nos estimulemos los unos a los otros. ¿Usted sabe qué le dice un médico cuando uno va a la consulta y que le duele esto, que le duelen las coyunturas, que le duele la pierna, que tengo problemas de mareos, que tengo... Bueno, el médico le dice, oh, usted tiene la tensión alta. Usted tiene problemas de peso. Entonces, ¿qué le dice? Lo primero que tiene que hacer, lo primero que le formula es hacer ejercicio, caminar. Y después entonces le formula alguna droga si es para la tensión. Pero lo más importante es el ejercicio. Según el médico, es el ejercicio. Y entonces hacer ejercicio estimula a los miembros del cuerpo para que funcionen bien. El ejercicio, bueno, el apóstol Pablo dijo, pues para muy poco aprovecha en la parte física, es cierto, pero al hablarlo para nosotros en la parte espiritual sí tiene un valor, sí tiene valor. Hermano, entonces necesitamos estimularnos los unos a los otros. Y el estímulo que debemos tener los unos por los otros es primeramente en el amor. Ya lo vimos, vamos a ver ese pasaje en Hebreos. Capítulo 10 de Hebreos. Y vamos a leer el verso 24. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego, cuando hay estímulos entre los hermanos y entre los creyentes, pues yo anhelo reunirme, yo anhelo venir a las reuniones, yo anhelo hacer algo en la obra del Señor. Según conforme lo que el Señor le haya dado, entonces ese ánimo tiene que ser estimulado. Y ese estímulo viene primeramente del Espíritu Santo. Y luego viene del amor de los creyentes. Si no hay estímulo, si no hay consideración, si no nos ayudamos mutuamente, entonces no hay fruto. ¿Y qué pasa cuando un pámpano que está relacionado aquí en la vid no funciona, no da fruto? ¿Qué pasa? Tienes cortado. Pero nosotros fuimos llamados y fuimos injertados en ese árbol, es para producir fruto. Es para que produzcamos fruto. Y el Señor nos limpia más y más para que llevemos más y más fruto. Pero si nosotros nos disponemos. Si no estamos dispuestos para llevar fruto, entonces no va a haber nada para el Señor. Y esto por causa de que no hay estímulo o no hay amor. Pero estamos llamados para que funcionemos en el cuerpo así, estimulados por el amor. Dice, y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es lo que el apóstol o el autor de Hebreos está considerándonos ahí. Considerando ahí a cada uno de los creyentes, a cada uno de los miembros, a cada parte del cuerpo que no debe estar inactivo, sino trabajando. Trabajando y aprovechando bien la savia, aprovechando bien el aceite, porque si no hay savia no hay función, si no hay aceite no hay luz. Y esto nos estimula entonces a ir a prepararnos a ver las Escrituras, a mirar al Señor, a mirarnos los unos a los otros, no para criticarnos ni para juzgarnos, pero sí para estimularnos al amor. Esto es lo que nos enseña entonces el autor de Hebreo, que ojalá seamos estimulados por el amor los unos con los otros.
Pensaba ahorita cuando cantamos uno, los dos coros, básicamente el Señor por medio de su Espíritu guió como todo que habláramos del amor, ¿cierto? Decía que nos une su Espíritu, nos une su amor, y luego en el otro coro, que de Cristo somos, lo sabrán por nuestro amor, que de Cristo somos, lo sabrán. Yo creo que muchos de nosotros experimentamos cuando alguna vez el Señor nos rescató y nos trajo a la asamblea donde ahora pertenecemos, donde ahora el Señor nos ha llamado a servir, que eso fue de las cosas que más nos gustó, lo que más nos impactó, ¿cierto? Ver que personas que no nos conocían nos abrazaban, nos saludaban, estaban contentas que nosotros estuviéramos allí, ¿cierto? Yo creo que muchos experimentamos esto, pues es porque es parte de lo que el Señor ha llamado a la iglesia que reflejemos, ¿cierto? Quisiera que miráramos unos versículos en Juan, yo creo que son muy conocidos para nosotros. Juan capítulo 13, el versículo 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. O sea, el Señor nos pone un estándar muy alto, ¿cierto? Dice que como yo os he amado, que eso es lo que Él espera, que nosotros nos amemos unos a otros. Y lo escuchamos, y verdad, como decía el hermano Pedro, es muy fácil decirlo, muy fácil leerlo, pero es difícil como en la práctica, ¿cierto? Cuando encontramos de verdad al hermano que no nos entiende o que nosotros no lo entendemos. Pero me gusta mucho ver que el Señor le dio la oportunidad a Juan, a ese discípulo que en un momento le dijo al Señor, cuando no lo dejaron entrar a aquel pueblo: Señor, hacemos descender fuego del cielo y que consuma toda esta gente. Y luego el Señor, unos años más tarde, su carácter es otro, ¿cierto? Ya Él tiene la autoridad del Señor de hablar del amor en las cartas a Juan, en las epístolas. Aquí es el encargado de narrar las palabras del Señor Jesucristo, dando este nuevo mandamiento. Juan 14, 21 dice, capítulo 14, el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea que el Señor dice: un mandamiento nuevo os doy. Y Él dice, sabe que nos conoce y sabe que es difícil llevarlo a la obra, ¿cierto?, a la práctica. Pero Él dice que si sabemos este mandamiento y no lo guardamos, Juan 14, 24, el que no me ama no guarda mis palabras. En mi fuerza es difícil yo amar al hermano, a la hermana, ¿cierto? Porque como decía el hermano Pedro, cuando yo veo un error en un hermano, yo tengo ese error más que él, ¿cierto? Yo lo veo, pero no me veo a mí mismo. Ese hermano tan malgeniado, yo puedo ser más malgeniado que él. Ese hermano como tan coge las cosas tan livianas, yo puedo cogerlas aún más livianas que él. Y el Señor lo decía: ¿por qué miras la pajita que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? Porque esa es nuestra naturaleza, ¿cierto? Ver los errores en los demás y no ver nuestros errores. Pues yo creo que el Señor esta mañana nos llama a eso, a que como pueblo de Dios, que miremos el amor como el centro de nuestra iglesia, ¿cierto? Que reflejemos eso a las personas que llegan a nuestra asamblea, que ellos de verdad puedan ver como un día usted y yo vimos ese amor que el Señor ha puesto en nosotros, porque Él nos regaló su Espíritu Santo, ¿cierto? Allá en Primera de Juan capítulo 3, dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, ¿cierto?, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan 3. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El verso 16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Difícil esta parte, ¿cierto? Pero lo mínimo que Él espera a nosotros es que pues nos amemos. Si Él nos está dando un mandamiento, que lo hagamos, ¿cierto? Que obedezcamos. El verso 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. O sea, que es imposible, que si usted y yo hemos nacido de nuevo, que si tenemos a Cristo en nuestro corazón, puede haber una raíz de amargura por un hermano y que eso ahí persevere y que usted y yo, como decía el hermano Pedro, nos sentemos en un lado de la mesa, él en el otro lado y estamos participando de una comunión. Porque eso es lo que estamos haciendo cuando nos sentamos, ¿cierto? Estamos diciendo que tenemos comunión, pero no me cae bien ese hermano. No lo puedo soportar. ¿Y qué dice Colosenses 3, 12 y 3, 12? Colosenses capítulo 3, el versículo 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y el 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea que vamos a tener queja contra algún hermano siempre. O sea, eso es lo que la palabra dice, que vamos a tener queja los unos de los otros. Pero ¿qué es el llamado? Que como Cristo nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar a ese hermano. Y de verdad, así usted sienta de que usted no fue el que cometió el error, pues humillémonos, ¿cierto? Digamos, listo, yo soy el que he hecho lo malo, pedir perdón, seguir adelante para poder tener una perfecta comunión con el Señor Jesucristo. Porque esto estorba nuestra comunión con Él. No puede haber cosas feas dentro de nuestro corazón y aún así poder seguir orando, poder seguir leyendo la palabra con libertad. No, esto no puede haber. Debe haber un perdón genuino. Y si usted cree que es muy grave lo que este hermano o esta hermana ha hecho contra usted, pues el Señor dice que de la manera que Cristo me perdonó a mí. Y yo creo que lo que Él me ha perdonado a mí, ningún hermano nunca me lo podrá hacer a mí, ¿cierto? ¿Quién podrá hacerme algo a mí como lo que yo hice contra el Señor Jesucristo antes de recibirle? Si yo era lo peor, si éramos un pueblo insignificante. Y Él dijo, yo los amo, doy mi vida por ustedes. Eso es lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo en lugar por nosotros. Yo creo que es el llamado que el Señor nos hace esta mañana, ¿cierto? Yo creo que en todas las asambleas pasamos por esto. Y el Señor ha puesto este sentir de que hablemos del amor. Es porque Él sabe que hay falencia en nuestra asamblea sobre esta parte. Que no nos soportamos a veces, que a veces no somos capaces de trabajar en equipo, que a veces no somos capaces de reflejar ese amor. Y cuando no lo hacemos, pues estamos estorbando a que las personas que llegan a nuestras asambleas puedan ver de verdad eso. Lo que usted y yo vimos una vez. Y puedan de verdad querer seguir a Jesucristo. Porque dicen, aquí hay algo diferente. Aquí de verdad hay amor. Y no es algo con hipocresía, sino que de verdad se aman unos a otros. Esta semana pasó algo, pues es algo triste porque alguien al que le ha compartido mi esposa, es familiar de ella, pues vio algo maluco en nuestra asamblea, dos jovencitas, no se hablan, se tratan mal. Y pues hombre, uno diría, es incómodo que una persona en conversa vea esto, pero esto se va a ver, ¿cierto? Pero yo creo que cada uno de nosotros podemos aportar un granito de arena para que eso vaya cambiando. Para que de verdad vean que usted y yo soportamos, de que usted y yo amamos la obra de Cristo, amamos a nuestros hermanos, y que si no se ha podido el Señor llevar cabalmente eso en nuestras vidas, pues aportemos. O sea, permitamos que el Señor saque lo que hay malo en nuestras vidas, para que de verdad el Señor pueda permitir que su iglesia se multiplique. Allá en Primera de Juan, donde estábamos, el capítulo 4, el versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No necesita mucha explicación estos versículos, ¿cierto? Yo creo que no necesitamos ser unos teólogos sobre la Biblia o profundizarla demasiado para entender lo que está diciendo el Señor. Si usted no ama a su hermano, si yo no amo a mi hermano, debo revisar mi vida, si he recibido a Cristo. Porque ¿cómo puede estar ese sentimiento de odio hacia un hermano Si Dios es amor, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en lugar por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, mandamiento, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cierto, yo no creo que necesitemos mucho estudio sobre unos versículos tan claros. Él dice que es imposible que usted y yo odiemos a un hermano. Eso no puede caber en nuestras mentes ni en nuestros corazones cuando leemos pasajes como estos. Debemos amarnos unos a otros. Es un mandamiento que el Señor nos ha dado. Y cuando Él decía un mandamiento nuevo os doy, pues si leemos en los libros de Moisés, los que Él escribió inspirados por el Señor, vemos que era un mandamiento antiguo, pero Él estaba colocando un estándar más alto, como yo os he amado. No tenemos pretexto para no perdonar a un hermano o a una hermana, no lo hay. Cuando el Espíritu Santo nos redarguye y nos diga, es que usted no tiene, es que ese hermano, es que lo que me hizo es muy grave. No hay nada tan grave como para usted y yo no perdonar, como para no amar, como para no demostrar de que verdad Cristo mora en nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. El versículo 20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, de Jesucristo: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Son claros, ¿cierto? Es muy clara la palabra del Señor. Debemos amarnos. Yo creo que el Señor estará feliz de ver una iglesia donde la maldad no permitimos que enfríe nuestro corazón, ¿cierto? Dice que por la maldad el amor de muchos se enfriará. Pues qué bueno que nosotros marquemos esa diferencia. Que en un mundo como el que vivimos, lleno de maldad, de pecado, de injusticias, de todo lo que estamos viendo, pues que esa maldad no nos enfríe a nosotros. Que podamos demostrar ese amor que Jesucristo quiere que demostremos. Ese amor por el cual Él entregó lo más precioso, su propia vida. No escatimó todo lo que Él era, un ser santo, sin pecado, para que usted y yo crezcamos, para que usted y yo estemos sentados esta mañana aquí con el privilegio de poder decirle a Dios Padre. Esas son cosas muy grandes, valorémoslas. Y en enamora eso, en agradecimiento a Jesucristo, yo creo que lo mínimo que nos queda es obedecer su palabra. No va a ser fácil en nuestras fuerzas, pero con la fuerza del Señor Jesucristo, con el poder que Él tiene, Él es Dios, Él va a poder transformarnos y ayudarnos a que esto se dé, ¿cierto? Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque ella es verdad, porque ella es la única que puede hablar a nuestros corazones, porque no hay otra palabra que pueda redarguir nuestra mente, todo nuestro ser, Señor. Bendita sea tu palabra, Señor Jesucristo. Gracias por habernos dejado esta preciosa palabra para instruirnos, para cada día enseñarnos lo que debemos hacer, Señor. Gracias porque es el único espejo en que nos podemos ver y podemos ver todas nuestras faltas, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que tiene aún la libertad de moverse entre nosotros, de decirnos en qué estamos fallando, Señor, ayúdanos de verdad. Queremos sacar todo lo que a ti no te gusta de nuestras vidas. Queremos de verdad crecer cada día más para ti. Queremos reflejarle al mundo, a las personas que no te conocen y que llegan cada día a nuestras asambleas, de que somos algo distinto. Que tú pagaste un precio muy alto por nosotros, Señor. Queremos reflejar ese amor tuyo. Queremos de verdad que cada día nuestras iglesias, nuestras asambleas sean lo mejor, Señor, que sean algo digno de tu santo nombre. Bendice tu palabra, Señor, y que todo lo que sigamos estudiando en esta mañana, con ello glorifiquemos tu santo y bendito nombre. En tu santo nombre, Señor Jesucristo, damos muchas gracias al Padre. Amén.